7 de la tarde, 2 minutos. Esto es Nada Personal en este día lunes 22 de febrero de 2021. Está conmigo y ya lo puedo ver de manera telemática. Seba Rivas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, José Soto? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bien, estuvo súper entretenido. Muy entretenido. Como que tuve de todo. Familia, asadito,
qué rico,
tranquilidad.
Qué rico. Sí, además, este fin de semana de febrero fue un poco más febrero, ¿eh? Tú siempre dices, sí. Y es verdad, que ha sido un febrero frío, y es el febrero más frío, dicen, en la última década, pero hoy día ya se nota que hay más sol. El fin de semana hubo más sol, se nos va yendo el verano para los que somos medio nostálgicos de, digamos, de,
sí,
el
verano, para los veranistas.
Para los veranistas se nos va yendo, pero por lo menos ya hace más calorcito. Uno lo extrañaba. Hay gente, oye, que le encanta lo otro, ¿eh?
Sí, pero es que tener un final del verano con menos de 30 grados es para ponerse triste. Totalmente.
No, terrible. Olvídate. Sí. Pero no, esto es una... Yo tengo amigos que es una pelea de nunca acabar, de inviernistas versus veranistas y todo. Pero en fin, pero qué bueno que lo pasaste bien en este fin de semana. Y pues tú estabas en... Ya estabas en preparación, ¿no? Ya,
sí.
Colina,
sí,
había vuelto a preparación.
Pude moverme un poquitito más. Oye, pero quien no... ¿Quiénes no? ¿Qué cosa? Fran Ravizza me está hablando. Voy. Preparaciones desde hoy, me acusa Francesca Ravizza. No, pero me moví solamente en mi casa nomás. De mi cama al comedor, de mi comedor al living.
Sí, pero estaba. No, pero estáis libre. Yo creo que desde el jueves. Vamos a investigar eso con
Investiguemos.
Yo creo que estabas libre desde el jueves pasado.
Bien. Ya, pero bueno.
Lo supongo.
Hablando del verano, mejor hablemos del verano. Y que Francesca deje de reírse de mí. El verano que se va, ya lo advirtió hoy día el ministro de Salud, que anunció un plan de otoño para enfrentar el posible rebrote que pueda significar la baja de las temperaturas. Recordemos que empiezan las enfermedades respiratorias, uh-huh, y siempre hay rebrotes importantes. Lo vimos en Europa y en Estados Unidos, que el final del verano, el inicio del otoño fue un caos y significó, sí, un rebrote muy agresivo. Por lo tanto, el ministro de Salud anunció que se va a hacer un plan de trabajo importante que va a incluir varias cosas, como un plan comunicacional, evidentemente, para insistirle a la gente y a todos, digamos, que cumplamos las medidas sanitarias, pero también más habilitación de camas en caso de emergencia, etcétera. Ahora, hay una diferencia con los países que iban un poquito más atrasados, que empezaron su otoño antes, y tiene que ver con el proceso de vacunación. Nosotros ya tenemos, sí, cierto nivel de avance del proceso de vacunación importante en personas mayores de 65 años, así que, pucha, parecía... De hecho, el ministro como que no se la jugó con cifras, como fue, ¿te acuerdas? Para inicio del verano, el ministro habló, sí, de incluso 6.000, 9.000 contagios. Ahora no se la jugó con cifras. Da la sensación de que hay un poquito de fe, de que empieza
a funcionar. Y están todos ahí como esperando también, porque, por ejemplo, el exministro Jaime Mañalich lo ha estado marcando, uh-huh, el último día, también estuvo en Duna, de que puede haber algún efecto rebrote también en la región metropolitana, en el sentido de que cuando ya... todos los veraneantes de la región metropolitana vuelvan, podría ocurrir un fenómeno así. Hasta ahora la región metropolitana, a lo menos en el verano, ha soportado bastante bien la situación. Han sido, de hecho, las regiones los que han andado más mal, pero de todas maneras el gobierno, pese a los números de la vacunación, pese a que va avanzando a un buen ritmo, baja un mensaje de alerta de que hay que estar ojo, hay que estar cuidado, con cifras de contagios diarias que por lo demás tampoco bajan mucho más allá de los 3.000, que sigue siendo, claro, alto, si es que uno lo ve como, sí, panorama general.
Sí, de todas maneras. Y bueno, otro tema importante que ha estado en las últimas horas, Seba, tiene que ver con la elección, con lo que viene. No solamente viene un eventual rebrote para abril de COVID, sino que viene un desafío que se mezcla evidentemente con el COVID, que es la mega elección, como tituló este fin de semana la Tercera, la mega elección del 11 de abril, que va a incluir elecciones municipales, de constituyentes, de gobernadores. Hay una idea que tiene el gobierno, que va a presentar el proyecto, de hacerlo en 2 días. Esto ha generado algunas críticas que les vamos a contar por qué hay críticas a este proceso y si se tiene posibilidades de cumplirse, que se vote, es en el fondo que se pueda votar el 10 y el 11 de abril, y todos, no que algunos sí, otros no, sino que cualquiera, tú o yo, podemos votar el sábado o el 11. Parece que esto generó algunas suspicacias importantes que les vamos a contar, Seba.
Sí, además que Chile, si algo tiene como reputado, son los procesos electorales, se cuenta muy rápido, son muy efectivos, claro. Por lo tanto, siempre hay un grupo que es más bien reacio a innovar cambiar. O a buscar otras fórmulas, claro, porque en el fondo si no está roto, ¿para qué lo vamos a arreglar? Pero también la realidad de una elección con pandemia, y en el fondo no es una, ni dos, ni tres, son cuatro elecciones simultáneas, hacen que uno diga, bueno, hay que mirar esta alternativa también, porque si no, capaz que terminemos con la elección con un caos masivo, con filas muy largas y finalmente con poco éxito, que es todo lo que uno no quiere en este caso.
Exactamente. Y otro de los, bueno, llegó el presidente también, Sebastián Piñera, de sus vacaciones hoy día tempranito. En La Moneda también tuvo una reunión de consejo de gabinete donde uno de los temas, además del COVID, del regreso a clase, etcétera, fue la crisis en la Araucanía, porque se han registrado nuevos hechos de violencia bien importantes. Uno de ellos, por ejemplo, en Lautaro, la quema bien agresiva, bien violenta de una casa patronal, donde había ahí también una cuñada del presidente de Evópoli, Andrés Molina, que dio una declaración contando básicamente que llegó gente en horas de la madrugada a su cama, a su pieza, y que fue una situación bien traumática para ella, razón por la cual el presidente Sebastián Piñera ya convocó para hoy en la noche una reunión de emergencia en La Moneda para abordar esta crisis, porque en la Araucanía dicen esto no da para más.
Es una situación súper compleja que está en esa región, que durante el verano de hecho ha tenido varios pics de violencia y que, bueno, lo hemos estado conversando, distintos gremios se han pronunciado a lo largo del tiempo de la situación complicada que hay en la Araucanía, un episodio más que se suma a esa carga. Y María José Soto, hay buenas noticias para Francesca Ravizza, ¿eh?
A ver.
Hay buenas noticias, porque
a ver, Fran,
probablemente es poco, probablemente es un gesto, probablemente no alcanza a Francesca Ravizza, pero el gobierno hoy día te escuchó y desde este jueves el toque de queda va a ser a las 23 horas en vez de a las 20, una horita más. ¿Te acuerdas que la semana pasada?
Sí, pero se puso la Francesca, yo le grité cuando el ministro París lo anunció y la Francesca se enojó.
¿Por qué?
Porque tanta, pero al final le apagó una hora. No se la fue.
Juventud, divino tesoro, Dios.
Solamente eso digo yo.
Ya, pero vamos paso a paso.
Paso a paso. Ya.
Desde el jueves también una medida que tiene a muchos muy contentos, sobre todo en los rubros que atienden personal, por ejemplo, el rubro gastronómico y también que va a permitir movilidad hasta más tarde en las ciudades.
Claro. Sí, yo creo que es una buena noticia, sin duda, para poder reactivar la economía. El rubro gastronómico, que ha sido afectado en el último tiempo, estas vacaciones, evidentemente el fin del verano, las zonas que todavía están en el periodo estival, es buena noticia. Ahora, es peligroso. Recordemos que muchos países del mundo, Seba, están con toques de queda mucho más complejos, de las 21 horas. De hecho, yo tengo una amiga en Madrid que me dice a las 6:30 de la tarde ya está todo cerrado en España.
Sí, entonces, bueno, por eso, una horita más, no será mucho, Francesca, pero
no, estoy hablando, me estoy quejando de llena.
De llena, dice, ¿no? claro. Ya, bueno, ya que diste tu reclamo, cuenta los titulares, pues, Fran.
Vamos con eso.
Eso.
El ministro de Salud, Enrique París, anunció el plan otoño y advirtió la posibilidad de rebrote a pesar de las cifras estables en las últimas semanas. El objetivo de la medida encargada por el presidente Sebastián Piñera sería contener una eventual nueva ola de contagios mientras se empiezan a observar los efectos de la vacuna contra el COVID-19 en la población. Para esto, se debe esperar al menos hasta la quincena de abril, dijo el ministro, mientras que la inmunidad de rebaño podría considerarse recién hacia fines de junio. Y luego de que el gobierno anunciara que el toque de queda comenzará a las 23 horas, el Metro de Santiago informó que a partir del jueves 25 de febrero cerrará a las 22 horas, una hora más tarde, de lunes a domingo, incluidos los días festivos. Boris Johnson presentó el plan de desconfinamiento gradual en Inglaterra, que se extenderá hasta junio. El primer ministro británico explicó ante el Parlamento su estrategia de desconfinamiento en cuatro etapas, que comenzará el próximo 8 de marzo con la vuelta a clases presenciales. Y Ariel Holland fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador del Santos. El ex técnico, quien salió campeón con Universidad Católica, firmó hasta diciembre del año 2023 con el equipo brasileño.
Muchas gracias, Fran.
Que estén bien.
Igual tú, que te vaya bien.
Chao.
Disfruta.
Las 23.
Sí, pues disfruta las 23, pues, Fran. Sí.
Ojo, que esto es desde el jueves.
Desde el jueves.
Desde el jueves, sí. No todavía.
No te vayas a equivocar, no. Francesca Ravizza. Ya. 7:12 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya, partamos, si quieres, con las cifras.
Vamos, Seba, a las cifras del día.
Ya, las cifras del día, como es habitual, los anuncios de la autoridad sanitaria. Hoy se registraron 3.547 casos de COVID y 84 personas fallecidas. Un total de contagiados de 803.009 en total en lo que va de la pandemia, y respecto a las víctimas fallecidas en total, un consolidado 20.126 personas. Hubo también novedades en el proceso del plan paso a paso. Avanzan, por ejemplo, a preparación Lo Espejo y algunas comunas de otras regiones. 4 en la región del Biobío, la Araucanía también avanzan 2, en Los Lagos 2. Salen de la cuarentena, por fin, qué importante, sí. qué alivio para la gente, en Tarapacá, Pozo Almonte, Ñuble, también 2 comunas, en la Araucanía 1, también en Los Lagos. Y entran a cuarentena, suerte y ánimo, en Guara, sí. en Cunco, en Linares y en Tirúa. Papudo también retrocede a transición, Seba.
También Melipilla por acá, por la región metropolitana. Pero de todas maneras, digamos, son... una de las cosas que llamaba la atención hoy día es que la cifra de muertos, nosotros como que nos acostumbramos de repente a José Soto, pero la cifra de muertos durante febrero ha sido bastante alta, y hoy día, de hecho, lo marca, es la cuarta vez en toda la pandemia, en estos casi 12 meses que ya llevamos, donde se registran en el cómputo diario muertos en todas las regiones del país. Esto, digamos, es una cifra que también va un poco de la mano de un mes que ha sido particularmente duro, si es que tú haces la comparación de muertes. Hoy hasta el último corte, con la información que estaba entregando el DEIS, hasta el sábado pasado, cerca del 30% de todas las muertes de febrero habían sido por coronavirus, que esto, el único correlato que hay es el mes de junio, que fue el mes más jodido. Por lo tanto, de nuevo, por más que haya muy buenas noticias de frente a vacunas, hay una alerta ahí de que hay que cuidarse, de que hay que estar atento, y que también, José Soto, va en la línea de lo que ha dicho el gobierno en los últimos días, y en particular hoy día.
Exactamente, va un poco en la línea. El ministro anunció hoy día, Seba, este famoso plan de otoño, que advierte la posibilidad de rebrote, pero lo que hace es, a pesar de las cifras estables, trata de ordenar la situación y preparar una serie de cosas que son importantes, que hay que preparar, por ejemplo, camas en los hospitales y en las clínicas, una campaña sanitaria, una campaña comunicacional sanitaria para que siga existiendo cuidado. Hay una preocupación importante. Ahora, lo que dijo el mismo ministro París, que es importante decir, que diferenció un poco lo que puede ser una nueva ola en Chile de rebrotes con lo que pasó en países como Europa y Estados Unidos. Dijo, nosotros estamos vacunando rápidamente, esa es la diferencia, porque a ellos en Estados Unidos y en Europa no les tocó la vacunación cuando terminó, para el inicio del otoño, digamos, y en esta época, en esa época el hemisferio norte no se estaba vacunando todavía, así que no debería eventualmente crecer tanto, de manera tan agresiva, el número de contagios.
Claro, y además, José Soto, que cuando tú vas viendo estas realidades futuras, que son países como Israel, que van más avanzados en el proceso de vacunación, o incluso Gran Bretaña, afortunadamente, las cifras de contagios parecen haberse detenido y disminuido, pero de todas maneras, se suponía, en un escenario inicial, digamos, que no hubiera pasado nada, que a nosotros el momento más crítico no debiera haber sido el verano, sino que debiera haber sido el otoño, porque es más o menos el mismo, si es que tú ves lo que va pasando en el hemisferio norte, claro. En teoría los virus se replican. En teoría, otoño era lo más complicado para nosotros. El verano ha sido particularmente duro en regiones, pero por otra parte, como tú dices, está el efecto de mitigación de las vacunas, que podría hacer que en el minuto donde se esperaba que fuera más crítico, nosotros no enfrentemos olas tan brutales como las que han afectado a países como Estados Unidos o varios países de Europa, digamos.
Claro, exactamente. Bueno, esperemos, ya, en todo caso ya lo sabemos, la eventual baja en la letalidad a propósito del proceso de inmunización desde el 15 de abril, recién se van a notar las vacunas para los mayores, por ejemplo, ahora que ya hay una población importante de mayores de 65 años vacunados, ese resultado recién lo vamos a sentir en la segunda quincena de abril, y para la famosa inmunidad de rebaño, es decir, que ya bajen los contagios generales a fines del mes de junio, así que hay que tener la misma precaución. 7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, generó toda una polémica, Seba, este tema de que hablábamos al principio de la elección municipal de alcalde, de concejal, de gobernador y de constituyente del 11 de abril, porque el gobierno lo que quiere es hacerla de dos días, es decir, que sea el sábado 10 de abril y el domingo 11 de abril. El punto es que salieron los alcaldes a decir, no estamos seguros de que esto se logre, porque es habilitar finalmente dos días las sedes de votación con Fuerzas Armadas, etcétera. Está el COVID, está la pandemia, está la situación logística de cada municipio. Y además salió el exministro Monkever también a decir que podía ser mala idea. Dijo 50 días de la elección, en una entrevista que dio al Mercurio, 50 días de la elección, desordenar así no va a generar que la gente vote con más fuerza y puede significar un problema importante.
Es que además, José Soto, claro, hay muchos detalles que uno dice, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las urnas? Que se quedan una noche completa probablemente en solitario y que habría que cuidar. ¿O qué pasa con los vocales de mesa? Hoy día Juan Luis Osa, decía que la forma que ellos ven es que no tenga que ser alguien vocal de mesa los dos días consecutivos, pero eso implicaría que hay que entrenar al doble de personal en momentos donde también estamos en una pandemia. Por otro lado, hay cierta coincidencia de que lo más probable es que la elección, si es que tiene el nivel de convocatoria que podría tener dado el plebiscito, puede ser una elección compleja en términos logísticos, porque de nuevo, al tener cuatro papeletas, y sobre todo si es que no tienes claridad en alguna de las votaciones, porque tú tienes que llegar claro a la Cámara Secreta con quién va a ser tu voto para constituyente, quién va a ser tu voto para gobernador, quién va a ser tu voto para alcalde y quién va a ser tu voto para concejal. Y luego de eso, hacer todas las rayas pertinentes, hacer todos los doblados pertinentes, cosa que para gente que no somos muy duchos en artes manuales o en técnica manual es un sufrimiento, déjame decirte. Y eso que ahora la estampilla es, digamos, de esa que tú la sacas y las pones.
A mí me cuesta igual, siempre pido ayuda.
Claro, pero ¿sabes qué? Ya, si uno empieza a sacar las cuentas, uno dice, ya, ¿cuánto te demora ahí? ¿3 minutos? ¿2 minutos? Es rápido, entre comillas, pero igual se empieza a acumular. Y tú empiezas a decir, bueno, ¿y las filas que se van a provocar con eso? Chuta, son complicadas. Puede ser que se genere una situación mayor, sobre todo considerando que ya para el plebiscito, donde había dos papeletas y bastante claras, se generaron algunas aglomeraciones, sobre todo en algunos de los principales puntos de votación de Santiago. Pero, por otro lado, está lo que tú dices, que es, ok, pero vamos a estar innovando a 50 días de la elección. Chuta, ¿cómo lo hacemos?
Claro, claro. Mira, lo que decía Monkever era organizar dos días de votaciones masivas donde el riesgo de la custodia de urnas el sábado de la noche lo va a tener que asumir las Fuerzas Armadas. Y vaya a pasar que se pierda una urna, ¿quién va a ser el responsable? ¿El Servicio Electoral, el CERVEL o las Fuerzas Armadas? Entonces, claro, plantea que hay problemas importantes, logísticos, como dices tú, que finalmente pueden dificultar que se concrete esta elección de dos días. Ahora, uno siempre dice, el CERVEL es el que sabe aquí. El CERVEL es el que dice si alcanza la plata, si alcanza la gente, si alcanza la logística. Y el CERVEL tiene presentado, apoyado, digamos, un proyecto de ley para también hacer un día adicional de elección, además del 11 de abril, pero ese proyecto tiene incluido que sea entre 8 y 15 días antes, es decir, que exista un día puntual adelantado, un voto adelantado, que la gente pueda ir unos días antes a votar y que no sea todo el mundo, sino personas puntuales, que no puedan, que tengan problemas. Todavía no está ni definido eso,
claro. Pero
poder hacer también un voto distinto. Ahora, desde la ignorancia máxima, porque sabemos que el Servicio Electoral tiene el conocimiento para decir si conviene o no 10 días antes, 3 días antes o un día antes, pareciera que es más fácil que si vas a hacer una producción logística de dos días de votación, ojalá fuera los dos seguidos, digamos.
Es que lo que pasa al final es, todo tiene que ver con que estamos muy encima, María José, con que no se ha pensado, porque, por ejemplo, claro, en otros países, en Estados Unidos, los diferentes estados que organizan las elecciones tienen mecanismos de votación anticipada o por correo, o efectivamente en los mismos locales tú puedes votar antes, pero eso implica una serie de cosas de custodia, y justamente también ese tipo de cosas son las que llevaron al todo el problema que se generó con Donald Trump y su no reconocimiento de que había perdido las elecciones, porque cuando empiezas a contar cuando empiezas a contar los votos, cómo se hace. Entonces es un problema logístico que no es menor, pero por otra parte, si no haces nada, te vas a encontrar también con un problema logístico. Entonces, en este minuto es un escenario donde estás en el peor de los mundos, y lo que sí es probable es que, de nuevo, este tema lo vamos a escuchar harto en la primera parte de marzo, cuando vuelva el Congreso a sesión, porque ellos son los que tienen que resolver al final cualquier cosa, cualquier idea o cualquier propuesta que haya sobre la mesa para cambiar el sistema de votación o el mecanismo de votación, por ejemplo, para ampliarlo a dos días.
Mira, justo me está escribiendo el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, es un gran auditor de Radio Duna, que dice, ojo, él dice que se está trabajando con la Municipalidad de Providencia para una alternativa del día de la elección. Mira, y dice que no es conveniente dos días seguidos porque hay un problema con el conteo, hay un riesgo de pérdida de votos y la demora de cada elector. Por lo tanto, él dice que no es bien complejo pensar en los dos días. La verdad es que también los alcaldes tienen algo que decir, finalmente son los que ayudan un poco a que este proceso vaya siendo.
Y olvídate que además tienes un tercer factor, que es que gran parte, como tú lo dices muy bien, los municipios son grandes aportes a todo este proceso y están de cabeza en el proceso de vacunación. Entonces también es como incluso puede haber locales que tradicionalmente se usaban para esto, que estén siendo recintos de vacunación, como tú haces el tema logístico. Es complicado, es un tema que va a estar sobre la mesa, pero de nuevo, pareciera que es de estas típicas cosas que uno dice, oye, pero podríamos haberlo pensado con un poquito más de tiempo.
Sí, mira, el alcalde me sigue diciendo que, claro, ¿cómo se hace, por ejemplo, los apoderados? Se tendrían que quedar en la noche cuidando votos, va a haber impugnaciones masivas. Claro,
sí, como pijama party de elección.
Exacto. Sí, el tema evidentemente es complicado, todo el mundo tiene una opinión, yo creo que hay que escucharlas todas, y da la sensación de que, como dices tú y como dice Monkever, estamos muy encima para un cambio tan importante. Es bien compleja la situación. 7:23 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Cambiamos de tema, Seba, lo decíamos al principio, hay una preocupación generalizada a propósito de los nuevos ataques incendiarios en la zona de la Araucanía, en el sur del país. Hay una reunión de emergencia que ya convocó esta noche el presidente Sebastián Piñera y hay una solicitud que están haciendo en un partido en Evópoli al ministro del Interior. Le piden que se vaya en terreno el ministro Delgado y se queda ya un mes para que te trabaje desde allá. ¿De qué manera se puede gestionar esta crisis? Tenemos en línea a Felipe Kast, que es senador de Evópoli, para preguntarle sobre el tema. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está, María José?
Bien, senador, bueno, me imagino que usted es parte de quienes solicitaron esto, que el ministro, o que, no sé, que el gobierno se vaya de manera presencial a la zona para ver si se puede solucionar el tema.
Lo primero es que reconocer que hay un fracaso rotundo en la estrategia que ha tenido este gobierno y los gobiernos anteriores en poder enfrentar el terrorismo, la violencia, el crimen organizado en la Araucanía, que se ha transformado en una región de sacrificio. Y la verdad que el centralismo hace que, si uno se imaginara que pasara algo como eso en una comuna de Santiago, probablemente tendríamos el país paralizado. Y desgraciadamente ha venido una indolencia de acostumbramiento con lo que ocurre en la Araucanía, la cantidad de personas que han fallecido, ya pareciera, para que muchos ni siquiera se sorprenden, y por eso le hemos pedido al gobierno formalmente que el ministro de Interior haga un gesto de poder instalarse en la región, en la macrozona. Esto no solamente la Araucanía, también incluye Arauco, y que efectivamente junto con el coordinador, junto con los intendentes, junto con los fiscales, estén cerca las víctimas. Si es que no se puede solucionar de la noche a la mañana, porque sabemos que son grupos muy complejos, muy violentos, que además abusan del nombre del pueblo mapuche para lucrar, lo mínimo que puede hacer el gobierno es dar una señal potente y enviar al ministro del Interior justamente a instalarse, a trabajar en la coordinación para que se cuente con todos los recursos necesarios y de esa forma mostrarle a todo Chile de que vamos a defender la democracia, vamos a defender la paz y que no vamos a bajar los brazos.
Senador Felipe Kast, Sebastián Rivas por acá.
Hola, Sebastián.
Hace una década usted fue ministro de Planificación, luego de Desarrollo Social. Y esa cartera siempre ha tenido una relación muy fuerte con buscar soluciones a los temas indígenas. De hecho, al comienzo de este gobierno, el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, impulsó mesas de negociación, pero parece que eso, que aborda la otra dimensión, no solamente los temas de la violencia, ha quedado más o menos rezagada. Cuando dice que esto es un fracaso, ¿también incluye esa dimensión?
La primero es muy grave empezar a mezclarlas, porque son completamente distintas. Una cosa es una agenda indígena que es positiva, que es constructiva, que es muy importante, y que no tiene nada que ver con la violencia. Los violentistas no representan al pueblo mapuche, simplemente lo utilizan como una forma de lucrar y de manchar su nombre. Muchas de las personas que están involucradas eran activamente del Frente Patriótico. Entonces, realmente no estamos hablando de lo mismo. Hay que separar los ámbitos. El pueblo mapuche no hace narcotráfico, el pueblo mapuche no hace extorsión, el pueblo mapuche no hace terrorismo. Entonces, son dos agendas que, desgraciadamente, los políticos tienden a juntarlas. Y cuando las juntan, terminan haciéndole juego a los terroristas. Entonces, hay que hacer justamente lo opuesto. Hay que tener una agenda muy potente. Carla Rubilar está trabajando en aquello. Me tocó participar directamente en algo histórico, que es lograr los escaños reservados para nuestros pueblos originarios. Cosa impensada tiempo atrás. Tenemos que avanzar, obviamente, en otras materias, en materia indígena, pero lo que no podemos hacer es mezclar ambos temas, porque es la típica mirada santiaguina, que creo que le hace mucho daño justamente al pueblo mapuche, porque termina estigmatizando.
Ya, pero si se trata, senador, de un trabajo multidisciplinario, donde usted dice hay que hacerlo por cuerdas separadas, está la ministra Carla Rubilar viendo aspectos sociales, políticos, etcétera. ¿Qué se saca con tener en terreno? ¿Qué podría hacer el ministro Delgado en terreno si no hay una decisión política desde el gobierno central, desde el parlamento, para poder avanzar con leyes, digamos, que endurezcan las sanciones por este tipo de ataques? Es decir, ¿qué puede hacer Rodrigo Delgado específicamente ahí, digamos?
O sea, todo. Imagínate que hay personas que les han perdido todo, hay personas que han sufrido violencia, hay personas que se sienten amenazadas, y la sensación de muchos de ellos es de total indolencia por parte del gobierno. Y por lo tanto, la gestión de que la segunda autoridad del país esté en terreno con ellos, cada vez que hay un atentado, hoy día estamos teniendo 3 atentados diarios. O sea, ¿cómo que qué puede hacer? Puede hacer todo. Puede decir, mira, aquí, por favor, póngale recursos, póngale más tecnología, póngale unos drones para poder vigilar estos lugares. Trabajemos efectivamente para juntarse con los fiscales para que tengan los recursos que necesitan, juntarse con los jueces para decir, señor juez, usted también no puede andar dejando libre a muchas personas que sabemos que están involucradas. O sea, hay una gestión que hacer en terreno. Y te insisto, esto no es de la noche a la mañana. Aquí nadie es ingenuo de pensar de que esto se soluciona con el ministro del Interior un mes en terreno. Pero sí estamos convencidos de que hoy día, dado el descontrol que hay, o peor aún, el control de los delincuentes, es necesario dar una señal política. Y claramente hoy día la sensación es que el gobierno está al debe, se han dado pasos, y creo que el nombramiento de Cristian Barra fue una decisión en la dirección correcta, pero es completamente insuficiente. El gran problema que tenemos es que estamos enfrentados a grupos organizados muy profesionales, con muchos recursos, que se dedican al robo de madera, y aquí también obviamente hacer un llamado a los parlamentarios de la nueva mayoría del Frente Amplio, todos ellos en bloque, votaron en contra del proyecto del robo de madera. O sea, aquí hay una complicidad también, desgraciadamente, de actores políticos que no han sabido enfrentar con suficiente claridad a estos grupos terroristas y que han votado incluso en contra de leyes que son evidentes. O sea, el robo de madera, el proyecto de ley, era igual que el del abigeato. Si yo le pregunto a esos parlamentarios, ¿votan a favor de que se sancione el abigeato, pero no una industria de más de 40 millones de dólares como el robo de madera? Eso es justamente lo que tenemos que enfrentar con mucha fuerza, y creo que lo mínimo que puede hacer el gobierno es poder mandar al ministro del Interior a instalarse en terreno con las víctimas, acompañarlas, con las policías. Las mismas policías están muchas veces desamparadas, sin vehículos que estén a la altura. Entonces aquí se necesita mostrar en momentos de crisis que uno está ahí, donde más se necesita. Eso es lo que ocurrió con los mineros. Cuando los mineros se cayeron bajo tierra, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Envió un ministro en terreno a estar ahí, hasta que lo logramos sacar, nos pusimos todos detrás. Bueno, esto es lo mismo, y más grave aún.
Ahora, senador, disculpe, esto parece, y parece una historia repetida. Esto es algo que uno está viendo hace una década,
dos décadas. Lo único repetido es que ningún gobierno ha hecho la pega a enfrentar a grupos terroristas. Y eso es lo único repetido, no lo ha hecho ni un gobierno. Y porque todos los políticos se dedican a no decir la verdad incómoda, simplemente, no, mire, este es un problema político, y muchos incluso han planteado el absurdo de sentarse a dialogar con los terroristas. Y no se dan cuenta que si tú te sientas a dialogar con un terrorista, al día siguiente te aparecen 3 más, que te piden el doble.
Ahora, lo que dicen, senador, es, esto es un problema actualmente, y esto le estoy siguiendo el argumento, es, esto es un problema de reivindicación de tierras. Por lo que yo lo estoy escuchando, usted dice, no, esto ya pasó, no es eso, no tiene que ver con eso, incluso es probable que estemos vinculando a gente que no tiene que ver cuando hacemos eso.
Bueno, pero si, ¿cómo, qué tiene que ver el narcotráfico y las malas de marihuana que encontramos con la tierra? ¿Qué tiene que ver que tú asesines a un... a una persona como Eugenio Naimo que asesine a un Pedro Cabrera o a un Juan Barrio, o que le dispare a una niña de 9 años.
Porque es el avance de una crisis, evidentemente que hay un abandono, hay un agotamiento, hay una situación caótica que no es la primera parte del mundo, que el abandono, la pobreza genera violencia, genera muerte, genera situaciones complejas como la que estamos viviendo. O sea, evidentemente que tiene una relación, senador.
Usted me está diciendo que aquellos que generan violencia y muerte lo hacen porque hay un abandono. Perdón, María José, ¿usted me está diciendo eso?
No sé, senador, tiene que ver con una crisis que no solamente de este gobierno, ni del otro, ni del anterior.
Perdone que le diga, María José, pero esto no tiene nada que ver, y me parece muy grave lo que usted está diciendo. Está cayendo en una justificación moral de la violencia de terroristas, de personas que lucran con el narcotráfico, de personas que lucran con el robo de madera, que no representan al pueblo mapuche. No tienen ningún abandono. Lo que tienen esas personas es de rodillas a la política chilena, justamente... de empezar a justificar moralmente la violencia.
¿Y por qué cree usted que se produce? ¿Por qué cree usted que aumenta el narcotráfico? ¿Por qué cree usted que pasan esas cosas en la Araucanía?
Porque es un negocio, pues. Porque es un negocio.
¿Por qué cree usted que no? ¿Usted cree que hay más alternativas?
¿Por qué cree que están los narcos en México y en Colombia? ¿Por qué cree que están? Porque es un negocio.
Ya, senador.
¿Por qué es un negocio? Y pero también, senador, entre otras cosas.
Porque hay impunidad. La única razón por la cual están es porque hay impunidad.
Porque estamos hablando de países.
Me parece gravísimo.
Disculpe, estamos hablando de países donde
una justificación moral. El Estado no está allá. Usted me está diciendo, perdón, que los que están ocupando el narcotráfico lo hacen porque el Estado no ha llegado. O sea, esa es la lógica en la cual ellos han llegado al absurdo de empezar a justificar de que alguien puede recurrir al narcotráfico porque el Estado no ha llegado.
Porque son zonas donde el Estado no llega.
Estas personas andan, todas estas personas que estamos hablando, muchas de ellas andan en camionetas 4x4, uh-huh. Muchas de ellas tienen recursos que están ahí a la vista. Entonces no estamos hablando de una situación de marginalidad en aquellos que recurren a la violencia. La marginalidad está en la gran mayoría silenciosa chilena, que está cansada de que finalmente los delincuentes sean los que se llevan los recursos.
Senador, yo cuando le comento del Estado, del abandono del Estado, más que en términos pecuniarios, yo lo que le digo es, son zonas donde pareciera, y aquí estoy tomando algo que usted mismo dice, que las cosas que pasan quedan impunes. Y eso empieza a generar también un círculo.
Es el Estado ausente, por supuesto. Pero no digamos que esto simplemente ocurre, porque, insisto, son personas profesionales del crimen organizado.
Sí, senador.
Escucha el director Héctor Espinosa, de la PDI. O sea, aquí estamos hablando de Héctor Espinosa, que casi con lágrimas lamentó el fallecimiento de uno de sus funcionarios, porque 800 funcionarios de la PDI no fueron capaces de entrar a un lugar. Entonces, si es que nosotros en Santiago no se dan cuenta de la gravedad de empezar a darle alguna justificación ética a este tipo de violencia, lo encuentro realmente gravísimo, lo digo con todo el cariño del mundo.
Sí, senador, mi pregunta es si usted no cree que la Araucanía está en una etapa de decadencia cultural, histórica, educacional, discriminación de años, desencuentros permanentes entre los sectores, y no cree usted que eso podría ser un cultivo perfecto para este tipo de cosas, para el narcotráfico, para la delincuencia. O sea, es como le digo, eso pasa en distintas partes del mundo, digamos. Hay algo que genera este tipo de cosas. Yo quería, por eso quiero preguntarle como entiendo que usted está planteando la necesidad de mejorar el tema de la seguridad, es evidente, pero también me imagino que se puede hablar del fondo, de por qué se produce este fenómeno en la Araucanía.
El fondo es que hay personas como los líderes de la CAM que se van a juntar con Maduro y que tienen obviamente vínculos con aquello, y son los mismos, como te digo, que no tienen ningún complejo en tratar de decirle de cara a todo Chile que van a ocupar la violencia sin haber sido elegidos por nadie, representar a nadie. Eso es lo más increíble. Y por eso digo que es tan grave el vínculo que se hace con el pueblo mapuche. Sé que estas personas ni siquiera debieran ponerle la asignación de la etnia mapuche, porque es una falta de respeto contra un pueblo que es maravilloso, contra un pueblo que tiene una visión, una cosmovisión tremenda, que es pacífico, que tiene mucho que entregarnos. Entonces es muy grave cuando nosotros caemos en el juego de vincular a estos terroristas con el pueblo mapuche. Eso es lo grave, porque al final es justamente lo que buscan ellos. Es justamente que nosotros pisemos el palito y que empezamos a decir, no, pero es que en realidad, ¿sabe lo que pasa? Que esta violencia se justifica porque hay una deuda pendiente. Deuda que no es con ellos. Esa deuda existe y no es con ellos. Y por lo mismo es tan importante llevar las cuerdas separadas, que yo creo que ha sido el gran fracaso de este tipo de, de estrategia, sería tanto de seguridad, que es total. Pero pongamos claridad, aquí hay dos desafíos, no uno. Y es muy importante diferenciarlos, porque la medida que uno los junta es un cuento de nunca acabar. Y eso creo que ha sido el error que hemos tenido histórico. Y lo cierto es que carabineros, las policías, los jueces, los fiscales, son muy precarios.
¿Senador?
Estaban preparados para poder enfrentar delincuencia común. Esto no es delincuencia común. Aquí hay armamento de guerra.
¿Qué pasa si hoy día, después de la reunión del presidente Sebastián Piñera, no hay anuncio de visita en terreno por un mes del ministro del Interior? Se lo pregunto porque Bópoli hace una semana decidió como cortar relaciones en algún minuto con el gobierno por lo mismo. ¿Cuál es el paso más allá que van a dar ustedes como Bópoli?
Bueno, nosotros cortamos relaciones y porque solicitábamos que se pusiera a un coordinador nacional, a un ministro encargado.
Se puso, pero usted dice que insuficiente.
El ministro encargado no se puso, pero sí se puso un coordinador, cosa que lo valoramos. Creemos que fue un paso importante. Hoy día hay una persona a cargo. Antes ni siquiera teníamos a alguien a cargo. Uh-huh. Era realmente un absurdo. Y hoy día, la verdad que nos damos cuenta de que este coordinador, que es Cristian Barra, claramente es completamente insuficiente para el nivel de crimen organizado que enfrentamos. Entonces, uno tiene que irle exigiendo al gobierno que en la medida que se va dando cuenta de que las medidas que va tomando son insuficientes, las multiplique, las refuerce, las profundice. Y ahí es donde yo digo, y la política es un arte donde no solamente uno toma medidas prácticas, también hay medidas políticas y simbólicas. ¿Cómo no va a ser importante decirle, ¿sabe qué? A la región, a Arauco, porque también es Biobío, no solamente la Araucanía, el ministro de Interior se va a instalar allá, va a trabajar en el terreno. Con esto no les queremos prometer que no van a haber atentados una semana más, porque son realmente organizaciones muy violentas que están fuera de control, pero no los vamos a dejar solos. No vamos a estar en Santiago simplemente mirando desde lejos el dolor que sufre la región. Vamos a estar ahí con ustedes y no vamos a bajar los brazos. Son muchos los países que han pasado por momentos difíciles y la pregunta es cómo uno los enfrenta. Y creemos que lo mínimo que corresponde es una señal como esta. Ojalá que lo recojan. Obviamente yo no soy el presidente, no tenemos cómo forzarlo, no tenemos cómo obligarlo, pero sí como senador de la Araucanía. Y los dos diputados de Bópoli y la Araucanía tenemos la obligación de poder exigir lo que la Araucanía pide a gritos, que es terminar con el terrorismo y devolverle la paz.
Y senador, una última pregunta por mi parte. Usted deja bien claro la dimensión operativa, digamos, de lo que están pidiendo en términos de que se va a instalar un ministro, que se va a instalar el ministro del Interior para allá. A este gobierno le queda un año, un poquito más. ¿Qué cosa práctica a usted le gustaría ver priorizada dentro de lo muchísimo que hay que abarcar en la Araucanía durante este periodo? ¿Qué es lo que usted cree que puede ser exitoso en este periodo que le queda al gobierno Sebastián Piñera para focalizarse en la macrozona, digamos, qué incluye la Araucanía, qué incluye Biobío y qué incluye también otras partes del sur de Chile?
Mira, yo creo que lo primero es reconocer el fracaso absoluto de la estrategia. Porque si tú empiezas a maquillar el muerto y empiezas a decir, no, mire, si es que en realidad estamos haciendo esfuerzos, si es que en realidad... O sea, dimensionar que el adversario que enfrentamos es 5 veces superior a lo que estamos hoy día nosotros capacitados de enfrentar. Porque si tú no partes de ese diagnóstico, imposible que tomes las medidas con la radicalidad, con la sofisticación y con la fuerza que necesitan. Lo segundo es la inteligencia. Esto no se soluciona simplemente con más militares, como algunos creen que... Puede ser que los militares nos ayuden, y de hecho creo que un estado de sitio sería muy necesario hoy día, pero eso nos ayuda en el corto plazo. Para poder efectivamente desbaratar al crimen organizado, tú necesitas inteligencia y poder meterlos tras las rejas y que no haya impunidad. Y eso significa desde tener tecnología de punta, conversar con países como Inglaterra, como España, que han tenido experiencia en enfrentar a estos grupos. Si nosotros aquí no estamos enfrentando nada nuevo que no haya enfrentado otro país con condiciones iguales o peores. Entonces esto requiere de poder explicarle al país. Esto es lo que estamos enfrentando. Estas son las características de estas personas. De aquí vienen, de cuáles son sus fines, cómo lucran, cómo se financian. Y de esa forma generar un consenso. Y lo tercero es interpelar a la oposición. La nueva mayoría del Frente Amplio no pueden seguir validando, ya sea por omisión o por acción, lo que ocurre en la región. Porque hay muchos que decían, no, pero si ya están las leyes, el gobierno es pura negligencia. Los mismos que de hecho gobernaron en el pasado y no pudieron enfrentar a este grupo. Entonces claramente cuando tú ves de que no que se vota en contra de un proyecto como el del robo de madera, o que no se avanza en la ley de inteligencia porque el Frente Amplio ni siquiera quiere votar el proyecto de ley de inteligencia en la Cámara de Diputados, hay que sacarlo al pizarrón y decirlo con todas sus letras. Y ojalá convocar a los demócratas, que hay muchos en la izquierda, a que efectivamente hagamos un frente común, y eso significa hacer política. compartir el desafío. Esto, como tú decías, Sebastián, al gobierno le queda muy poco. Y por lo tanto lo que se necesita es una política de Estado. No simplemente una política de corto plazo, y eso significa ser generoso con el resto de los partidos políticos para que lo hagamos en conjunto, no solamente Chile Vamos.
Senador, se nos acabó el tiempo, pero quería hacerle una última pregunta de otro tema. No sé si le interesaría opinar sobre esta elección del 11 de abril en la que se está evaluando hacer en 2 días. ¿Le tinca la idea o no? Porque hay municipios que están reclamando que sería como casi una locura pensar en dejar 48 horas en custodia, cuidando las urnas, etcétera.
Yo creo que es un análisis que debiera hacer el CERVEL con la autoridad encargada. No soy un experto para poder decirte si es que efectivamente hacerlo en un día, incluso por razones sanitarias, puede ser complejo. No me cierro, la verdad es que no creo que sea algo sobre lo cual haya que rajar vestiduras ni para bien ni para mal. Yo, si es que el CERVEL en conjunto con la autoridad sanitaria y en conjunto probablemente con el Ministerio de Sexpress encuentran que es lo mejor, probablemente lo voy a apoyar. No me genera ningún elemento tan grave que hagamos una u otra opción. Obviamente estamos acostumbrados a hacerlo todo en un día, eso es lo natural para nosotros, pero si por razones sanitarias actualmente fuese necesario, no tendría problema en hacerlo.
Ya pues, senador Felipe Kast, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a usted, María José, gracias a usted.
Que esté bien, chao. 7:42 PM, Seba, antes de irnos a la pausa quería actualizarte un poco sobre el tema de este niño de 3 años, Tomás Bravo, quien está desaparecido desde el miércoles, ya lleva 5 días perdido en la comuna de Arauco. Hoy día hubo una declaración del fiscal José Ortiz que se sumó a esta investigación y agregó que se han recabado bastante información a fin de esclarecer cómo se produjo la pérdida de este niño, que recordemos que el lunes se juntó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Regional para empezar con su búsqueda, de la que lamentablemente todavía no hay resultados. Hoy día la Defensoría de la Niñez presentó una querella por presunta sustracción del menor, y a eso habló este fiscal y explicó que por ahora la investigación es por presunta desgracia y no hay ningún imputado en el caso. Por lo tanto, él dijo en el fondo que no entiende mucho esta decisión de la Defensoría de la Niñez de presentar una querella por figura legal, que es una sustracción de menores. Dijo: nosotros estamos haciendo una investigación seria, detallada en todos los sentidos, y no tenemos ninguna persona imputada, ni menos tampoco claridad en la comisión de ningún delito. Hasta el minuto, mientras no tengamos hallazgos o encontremos a este menor, dijo, desconozco los motivos y fundamentos que tuvo la defensora de la niñez. De hecho, el fiscal dice que le llamó la atención porque ella, la defensora, no cuenta con la carpeta de la investigación fiscal.
Es una situación bastante complicada. De hecho, durante el fin de semana, María José Soto, salió en varios medios una declaración de una tarotista de la zona, en que era bien particular, no necesariamente porque haya por lo que pudiera haber visto, no, sino porque es una de las personas que vio al tío abuelo de Tomás después de que Tomás se extravió. El tío abuelo fue a ver a la tarotista, y la tarotista lo que hace con su declaración es que confirma algunas cosas y desmiente otras con respecto a horarios, a la secuencia. De nuevo, aquí no estamos diciendo si se adivina o no, digamos, es que la fue a ver y a partir de eso se genera todo un cronograma, y es una de las pistas también que está siguiendo con bastante intensidad los equipos de búsqueda para poder reconstruir qué fue lo que pasó cuando se perdió Tomás en esta situación, que de nuevo ya nos tiene hace varios días muy preocupados y que esperamos que se resuelva de la mejor manera posible, María José Soto.
Este caso es tan raro porque al tío abuelo, que supuestamente se le perdió este niño cuando estaban en un prado, en un campo, y él fue a buscar animales y dice que le dijo, quédate aquí, yo vuelvo, y cuando volvió, obviamente un niño de 3 años. Muy difícil que se quede en el mismo lugar por tan poquito tiempo, pero este señor, este tío abuelo, recibió ataques, le fueron a intentar pegar a la casa. Claro, uno ve que esta tarotista dice llegó a tal hora, pero llegó a la medianoche, no a las 10 de la noche. Muchas veces se trata de gente que vive en el campo, que no tiene la preparación necesaria, que están asustados. La verdad es que la situación es súper compleja, y un poco responsabilizar ahora es es peor, yo creo que es terrible.
No, en este minuto nada más es esperar, concentrar todos los esfuerzos en la búsqueda. De hecho, es bien llamativo porque es una zona súper difícil, súper escarpada, y de hecho los expertos que están en la zona en muchas ocasiones han tenido que pedir a la gente que está tratando de ayudar que no ayude, porque puede terminar estorbando la búsqueda, digamos. Se han desplazado aviones, equipos especializados, drones, todo tratando de pillar la pista del pequeño Tomás de 3 años, en un caso que nos tiene muy, muy, muy pendiente y esperando que se resuelva de la mejor manera posible.
7:45 PM, nos vamos a una pausa, pero antes te quiero dar una recomendación, Seba. De Mazda, para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl, Mazda Feel Alive.
Y María José Soto, si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso vamos con más Nada Personal. ¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde y 49 minutos, estás en Duna, Nada Personal, en esta tarde de día lunes, que tuvo durante la mañana noticias, yo las encuentro positivas, que es que el gobierno anunció el cambio de horario del toque de queda luego de casi 2 meses que estuvimos hasta las 10 de la noche. Esta medida desde el jueves va a comenzar a regir a partir de las 23 horas. Hay algunos que consideran que ya es insuficiente, que el toque de queda debería definitivamente eliminarse. Hay otros que dicen que no, que debería mantenerse a las 10 de la noche para evitar contagios, reuniones de gente, etcétera. Pero, Seba, es importante preguntarle a quienes se ven directamente afectados, que es el rubro gastronómico, y para eso ya tenemos al presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picalo, en línea. ¿Cómo estás, Máximo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué te pareció este anuncio del gobierno? Toque de queda a las 11 de la noche desde el jueves.
Bueno, es algo que nosotros veníamos solicitando hace bastante tiempo. Nosotros hemos dicho desde el comienzo de que los restaurantes están preparados para atender a sus clientes en horario de almuerzo y cena, y por lo tanto el toque de queda a las 10 de la noche era un impedimento para que nosotros pudiéramos funcionar en el horario de cena. Esto de correrlo a las 11 de la noche evidentemente no es el 100% de lo que nosotros esperamos, pero valoramos que se esté mirando a nuestro sector. Esto entendemos también que fue una solicitud que hizo el ministro de Economía en un comité que existe en otros ministros. Está por una parte la salud y la economía, ¿no es cierto? Que en toda esta pandemia hemos visto que siempre ha existido esa como dicotomía entre cuidar una cosa o la otra. En este sentido nosotros valoramos que se hayan abierto la posibilidad de correr el horario del toque de queda, y esa hora adicional va a tener un efecto positivo, por supuesto, en nuestro sector.
Máximo, Sebastián Rivas por acá. ¿Cuánto pierde el sector gastronómico cuando no puede estar operando de manera normal para las cenas? Digamos, tú decías muy bien que hay dos instancias, una es habitualmente el almuerzo, la otra es la cena. ¿Cómo impacta esto? ¿Cuánto puede influir, por ejemplo, esta hora de diferencia en términos de ganancias o de recuperar algo de lo mucho que se ha perdido en este tiempo?
Claro, bueno, la cena es un horario que tiene ciertas características especiales. De partida, las personas en el horario de cena es más probable que tomen alcohol. Normalmente el ticket es más alto que el horario de almuerzo. Tiene más tiempo también la persona que va a cenar. Las personas que almuerzan generalmente están con un horario más restringido. Por lo tanto, el ticket, el margen y de alguna manera el volumen de lo que es el horario de cena es mucho más importante que el horario de almuerzo. Así que evidentemente que es significativo lo que significa para nuestro sector, considerando además que tenemos trabajadores, en el caso de los restaurantes, para cubrir ambos horarios, y cuando no tenemos uno de esos horarios funcionando, nos empiezan a sobrar trabajadores. Hoy día existe una cantidad todavía importante de trabajadores del sector gastronómico que siguen suspendidos, y este tipo de medidas, y esperamos, ojalá a partir del mes de marzo, en que ya vamos a tener un porcentaje mucho más importante de la población con la vacuna y por lo tanto inmunizado, podamos volver a funcionar de la forma más normal posible, porque no solo nos afecta el tema del toque de queda, a nosotros nos afecta también que los restaurantes tienen aforo restringido, los que están en fase 2 no pueden atender en interiores. Piensen ustedes en un restaurante de Punta Arena o de alguna región austral en que el clima no permite las terrazas. El impacto no solo del toque de queda, sino que de todas estas medidas restrictivas ha sido muy grande, y tenemos puesta la esperanza en que el plan de vacunación, que todos creemos que ha sido bastante exitoso hasta ahora y esperamos que siga así y que sea un logro de nuestro país, como un logro de Estado, no solo del gobierno, sino que de los trabajadores de la salud, de todos los que estamos, de los alcaldes, de todos los que están haciendo un esfuerzo para que nuestro país tenga una inmunización. Y hasta ahora, como digo, ha sido bastante exitoso. El mundo entero está mirando a Chile en ese sentido como una estrategia súper exitosa que nos permita a los restaurantes volver a funcionar de forma normal.
Ahora, ¿hubo alguna adaptación que tú notaras ya real y concreta, al margen de cosas puntuales, una adaptación del consumidor en general a bajar sus horarios de visita a los restaurantes?
Sí, claro. O sea, esto... A ver, sí, yo soy un poco más viejo, pero sí. ¿No es cierto? Durante los años en que Chile tuvo toques de queda, ¿no es cierto?, en la década de los 80, 70, hubo cambios culturales que se dieron después... la gente volvió a salir hasta tarde. Ahora, efectivamente, con tantos meses de toque queda, la gente está cenando más temprano, y ese cambio sí se ha notado, y yo creo que así como ese cambio hay muchos otros. No sé, el e-commerce, la gente hoy día pide mucho más por delivery que antes. Personas que nunca usaron un código QR, lo más probable es que su aproximación al código QR ocurrió cuando fue a un restaurante, no fue en otra instancia. Claro. Así es que los cambios que hemos tenido en esta crisis son sumamente profundos, y no hay que mirar todo en forma negativa. Habrá algunos de esos cambios que a la larga van a ser positivos.
Dale, Seba, por
Máximo,
favor.
Máximo, ¿qué cosas creen ustedes que se van a quedar de esto? ¿En qué sentido? Que uno podría decir, la vacuna puede funcionar bastante bien, podemos volver a un cierto grado de normalidad, pero uno también podría esperar que por lo menos por 2021 los restaurantes y los lugares que atienden con comida van a tener que estar en un, entre comillas, modo COVID. ¿Cómo ustedes ven en un escenario medianamente bueno que va a ser este año? ¿Qué cosas creen que pueden tener como digamos, novedades, y qué cosas creen que se van a quedar sí o sí?
Bueno, efectivamente, lo que va a ocurrir es que los restaurantes, después de esta crisis, van a salir fortalecidos, en el sentido de que van a ser lugares sanitariamente mucho más seguros que lo que eran antes de la crisis. Yo creo que los restaurantes siempre hemos cumplido protocolos sanitarios, una serie de cosas, lavado de manos. Muchas de las medidas que nosotros tuvimos que implementar ya las teníamos en nuestro ADN. Si uno piensa, por ejemplo, lo que fue la crisis del cólera hace muchos años atrás en Chile, bueno, significó una campaña muy potente en el tema sanitario. Que además de eliminar el cólera, prácticamente en Chile se eliminó el tifus. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, se prohibió que los vegetales que crecían a ras de suelo se pudieran comercializar en los restaurantes. Entonces todos tuvimos que usar vegetales que eran oligopónicos, una serie de medidas. Bueno, todas las medidas sanitarias que hemos implementado ahora van a hacer que los restaurantes sean lugares mucho más seguros de lo que eran antes, y eso llegó para quedarse. No es que después de esto nosotros entonces nos vamos a olvidar. Lo más probable es que los clientes van a seguir exigiendo que existan cualquier una serie de medidas que nosotros vamos a, evidentemente, tener que implementar en nuestro negocio. Y aquí hay que hacer un análisis que creo que es bien interesante, y ojalá nuestros clientes lo vean así. Uh-huh. El mundo de la gastronomía, de los restaurantes formales, vamos a ser lugares sumamente seguros, pero también en esta crisis ha ocurrido que muchas personas se pusieron a vender alimentos, el que sabía cocinar algo implementó en su casa una cocina y empezó a vender, y ese mundo informal no cumple estos mismos protocolos. Y por tanto, después de esta crisis, lo que tenemos que hacer es volver a la formalidad, y los restaurantes, que son lugares que cumplen con una serie de medidas sanitarias y son sumamente regulados, son los lugares en que nosotros debemos consumir alimentos en esa instancia. Y no todo lo que ocurrió ahora, tenemos incluso en la calle de venta de alimentos que no cumplían y todo. Uh-huh.
¿Máximo? Ay, justo perdimos el contacto con...
Se nos cayó Máximo.
Se nos cayó Máximo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. Claro, es que justo yo le iba a preguntar por... viste que el gobierno anunció un plan de ayuda de 180 mil millones de pesos que incluye como para la a través de recursos para la Corfo, para Cercotec, pero el gremio está de todas formas pidiendo que se devuelvan las patentes y las contribuciones por un año que finalmente no utilizaron de la forma tradicional, y por lo tanto el costo no debería ser tradicional. Ahora, él está conforme, lo dijo, está contento con este cambio porque va a significar un impulso importante al sector, y porque es el horario precisamente de noche, más que en el almuerzo, como tú le preguntaste, el que sirve para poder generar que se mueva la rueda económica en el rubro.
Es cosa de pensar en los hábitos que tiene uno, efectivamente. Sí. La cena es como, de hecho, es como el panorama romántico si quiere llevar a alguien, claro. Es como la instancia.
De tomarse algo.
Así que, claro. Así que sí, yo creo que digamos, un pasito más hacia la normalidad, esto es paso a paso, paso para adelante, paso para atrás, este es un paso para adelante que además para ese rubro que ha sido uno de los más golpeados dentro de la pandemia es una lucecita de esperanza en este año 2021 que esperamos que al final sea harto mejor que el año que pasó, José Soto.
Ya pues, ya nos vamos, son las 7:58, se nos acabó el programa, muchas gracias por escucharnos, Seba, tú también.
Que estén muy bien, José Soto, que estén muy bien ustedes, sigan con lo mejor de la música acá en Radio Duna.
Chao, chao.
Adiós.